Estamos en una nueva edición de Drunk Podcast, en vivo, transmitiendo como siempre desde Ustream. Yo estoy en Quilpué y en Santiago está JCI.
Buenas
y
noches.
Gordito, cada vez menos gordito.
Sí, gordito que dijo que alguna vez iba a ser flaquito y que ya está cumpliendo ya.
Para allá va.
No, sí. yo quiero ser igual que Samo Lo.
¿No será Samo Hong?
Es que su personaje es a sí mismo. Ya,
es la misma wea, sí.
Bueno, y este es el Drone Podcast, ¿sí? Estamos acá.
Hoy sí,
estamos
contentos, estamos felices. Esta es la edición número 30.
¿Y sabes por qué estamos tan felices?
¿Por qué?
Porque esto es África.
Precisamente, hoy día fue el partido de Chile con España, que perdimos lamentablemente 2-1, pero eso no opacó el hecho de que pasáramos a octavos de final y que el próximo partido va a ser con Brasil, así que...
Hasta ahí
no llegamos. Buenas noches. Claro. Buenas noches, muchas gracias.
Que les vaya bien. Cuídense.
Oye, pero me han dicho que Brasil no está jugando tan bien como usualmente juega.
Eso tengo que verlo.
Lo que hace que ahí en Brasil hay un problema de como de raza, o sea, ya hay una cuestión de la cuna que viene distinto. Estos compadres prácticamente no,
bueno,
no salen
una,
a jugar, levantai, salen a bailar con la pelota.
Levantáis una piedra, weón, y aparecen como 400 weones practicando fútbol al tiro.
Sí, pero es que también depende que también no son. Bueno, ok, no nos desviemos del tema del fútbol, sí, de hoy día. No, sí.
Zapito Livingston.
Claro, no nos pongamos a la barrieta, ni milleta, ni ninguna cuestión así.
Estoy llorando.
Pero bueno, aparte, bueno, esta noche también celebramos el triunfo de la vuvuzela.
Oye,
como el aparato más annoying y más desesperante de la historia, ¿verdad?
Sí, ahora tenemos que decir una cosa para todos los auditores que nos están escuchando en forma offline.
Sí.
Este es el capítulo número 30.
¿30?
Ya llegamos al 30, weón.
Estuvimos cachando.
Oye, y cachai que el capítulo parte en vivo con 22 personas viéndonos, y antes ese era el máximo que logramos.
Claro.
Como con 3 o 4 horas de transmisión.
Para que cachen. ¿Y dónde se puede ver online? En www.ustream.tv/channel/dronepodcast.
Exactamente. ¿Y también dónde nos pueden encontrar en Twitter?
En www.twitter.com/drunk-podcast.
Y también nos pueden encontrar en Facebook buscándonos por
Drunk Podcast.
Exactamente, gordito. Gracias por pasar la promoción. Y eso sería todo el programa de hoy día.
¿Y dónde nos pueden encontrar en la noche?
En cualquier esquina tirado por ahí. Saludos, gordito.
Salute.
Salud, Franco.
Salud por acá.
Franco está degustando un vodka, nosotros un running.
Ahora, también tenemos que decir de que yo estuve haciendo un cálculo matemático, algorítmico y circunvilúmico de todos los podcasts que estaban en podcaster.cl y nosotros somos uno de los pocos que ya llevamos 30 capítulos.
Exactamente.
Cáchense esa, po.
30 capítulos y continuos con algunas variaciones, pero ya vamos harto.
No como otros buenos que llevan 7 capítulos, no.
Claro, y después dejan botado a la audiencia. Nosotros transmitimos en vivo, seguimos la audiencia hasta la regalamos cosas. Ahora,
¿se acuerdan en los primeros capítulos? No me acuerdo a quién invitamos y nos preguntó, ¿y cuántos capítulos llevan? Llevamos como 3. 4 nomás y se mató la risa.
Llevamos como 3 nomás. Sí. Oye, falta invitar al gran valor de Casep de nuevo para que nos ilumine con su... Sí.
Depende si le dan permiso en la casa o no.
Sí. Oh, y no es chiste.
Escoa.
Lo perdón, gordito, tiene razón, ¿eh? Ya,
todos sabemos que tú no mostráis las manitos porque están amarradas.
Sí, están amarradas en la espalda. Moví el mouse con la nariz. Oye, no, ya, volviendo al punto. Hoy día ha sido un día, complicado. Yo me tuve que caminar casi desde Villavista hasta mi casa.
Oh,
porque no había
pobrecito.
Absolutamente nada. Más encima, onda, irte con el agradable olor y picazón de la lacrimógena.
¿Y sabes por qué eso?
Porque, sí, porque esto es África. Le vamos a poner ese nombre al capítulo, gordito. No, estaba la cagada en el centro. Estaba, pero la cagada y media. Así, y eran como las 7 de la tarde, más o menos. Así que, bueno, llegué, dormí un rato. Y aquí estamos. Como siempre, otro viernes más.
Yo como a la 1:30 pasé por abajo, porque estaba en escuela militar.
¿Ya?
Pasé por el metro por abajo de Plaza Italia. Y un weón se le ocurrió decirle a toda la gente en el metro: ¡tírense al suelo! ¡Tírense al suelo! Y toda la gente se tiró al suelo, pues, weón. Y el weón estaba curado.
Curado o fallado.
Bueno, las dos cosas.
Ambas.
Claro, el gordito no hizo caso, ¿sabes por qué? Porque esto es África.
Ya. Oye, compadre, ¿qué tema
sí, tenemos? Sí, hoy día tenemos hartos temas de nuevo. Bueno, tenemos la continuación del tema de la semana pasada, que fue los iPhones malvados. Que ya tenemos la resolución de por qué diablos los iPhones están haciendo iPhone Home. Sí, tenemos también el epic fail de por qué diablos los iPhones nuevos se les va la señal, se les va la tele.
Cuando ocupáis la mano izquierda, ¿será algún signo del fin de los tiempos?
Claro, o quizás sea la discriminación Flanders.
Recuerden
de que Flanders tenía su tienda basurdo. Sí.
Algo se está cocinando, y no necesariamente tiene que ver con tecnología, señores, sino con la Biblia. Tenemos otro tema también, que es que ya salió para todos los jugocientos y que les gusta la macaca, el punto triple W.
No, ¿cómo que el triple W? El punto triple X, hombre.
Ah, pero es que estoy ciego, pues, bueno.
Ya.
Triple X, entonces.
Ya, tenemos también la forma de poder vender directamente las fotos a través de Flickr. Quien quiera vender su foto.
Yo tengo mis fotos con zunga, las puedo vender. Lo que pasa es que el problema es que se me pierde la zunga. Me coloco una zunga y se me pierde y tengo
que... No voy a hacer el chiste, bueno, dónde se pierde ni cómo se pierde, bueno, porque de hecho la imagen para nuestro oyente, bueno, no creo que sea agradable.
Bueno, y tenemos la guitarra que JCI esperaba.
Sí. O sea, el regalo de Navidad, bueno, perfecto para mí, bueno, y me lo voy a comprar antes de la Navidad, yo creo.
En la misma tienda donde se vende carne de unicornio.
Exactamente. Ah, y también podemos hacer la aclaración de la carne de unicornio, pues, bueno.
Claro. Ya. Pero y Franco también tiene dos temas, que es...
¿Dos temitas?
Yo lo anoté así nomás, no sé cómo se pronuncia o cómo se dice.
Ya.
Pero, Porsche Juegos para Linux.
Ya.
¿Está bien dicho,
sí,
Franco?
Sí, es de una empresa que hace ports.
Ports, claro. Juegos portados desde una plataforma a otra, desde Windows a Linux, desde Mac a Linux o viceversa.
Ports.
Como por ejemplo World of Goo, que de hecho es multiplataforma. Y también está en la Wii.
Y también tenemos... No,
¿Sí? Ya, sí.
Y tenemos
Salesforce
con su Microsoft.
Ya,
problemita.
Sí, esa parte la vamos a tener que ver ya casi al final. Ya, pues, gordito, entonces.
Ya, compadre.
Los lanzamos, entonces.
Partamos al tiro nomás. Ya, entonces. Ya.
Bueno, ¿qué pasó con los iPhone, gordito?
Sí, bueno, para recordarle a nuestros oyentes qué es lo que pasó la semana pasada, que es lo que estamos discutiendo, era que mucha gente había descubierto de que los tráficos del iPhone durante las noches o durante horas bastante bizarras, como las 3 de la mañana, 2 de la mañana, cuando no estaban usando los teléfonos, empezaban a haber tráfico, por ejemplo, de subida, que correspondían de entre los 2 megas hasta los 17 megas, más o menos. El asunto es de que finalmente en Mac Forums habían dicho cuál fue la respuesta, y este es solamente un problema que pasa con AT&T. ¿Cuál es el asunto? Es de que los teléfonos lo que están haciendo es están reportando cuánto es el tráfico de uso diario, semanal y mensual. Y eso es como qué chucha, así como qué diablo está mandando. Bueno, finalmente se comprobó también de que ¿por qué se envía este dato? Lo que pasa es que AT&T tiene un sistema de billing automático, o sea, de cobranza automática, en el cual tienen que comparar con respecto a lo que se usa con la red con respecto a lo que usa el teléfono. Si es que, por ejemplo, tú, no sé, querís cambiar el teléfono o lo querís cambiar a otra red, etcétera. Entonces lo que hace el teléfono simplemente le envía a AT&T, o sea, ya de hecho definitivamente Phone Home, cuánto es el uso que tiene de tráfico en voz. Y eso es lo que envía en la noche. Ahora, ¿cuál es el asunto más malvado de todo? Es de que el teléfono lo está haciendo de forma totalmente automática. El contrato que tienen con AT&T es automático, les permite hacer esta clase de cosas. Y más encima que, claro, o sea, AT&T está diciendo, solamente para nosotros comprar nuestro sistema de billing directo con el que tenemos nosotros, con el que está haciendo el teléfono. Pero aún así sigue siendo un misterio. O sea, eso fue lo que dijo la gente de AT&T, de simplemente los teléfonos están reportando cuánto es el tráfico diario. Nada más. O sea, no sé qué opinas tú, Franco.
¿Qué opino?
Sí, ¿qué opináis, po? O sea, la semana pasada hablamos de que por qué eran malvados. O sea, esto es la peor muestra de que en realidad están siendo monitoreados, pero hasta las masas.
El gran hermano.
Así es. Mira, estas cuestiones, estas tecnologías, que generalmente funcionan bien y todo eso, y uno dice, pucha, qué rico, porque está como todo perfecto, todo bien terminadito.
Claro.
Tiene estos problemas que de repente encontramos cosas que son controladas por terceros. Po.
Claro.
No solamente lo que tú te mencionaron, sino que el tema, de por ejemplo, de las aplicaciones que pueden correr en la máquina, o lo que vimos antes con el Kindle, por ejemplo, de que te podían llegar y borrar un libro que tú habías comprado.
Claro, lo que pasó precisamente, y irónicamente, con 1984.
Irónicamente. Con 1984. O sea, el libro que habla de un gran poder central.
Claro, el gran hermano.
El gran hermano, que controla y sabe de lo que están, no sé, sabe de todos, una especie de ser omnisciente. Justamente Amazon se comportó como el gran hermano de los Kindle.
Ya. Yeah. Dice Catrín que suena con eco, no sé, nosotros estamos. No sé
yo
por qué.
Por lo menos.
No sé. pero mutea mutea la parte de Ustream tuya. Por
no
si acaso.
Sí, no, está.
Porque de hecho, no solamente se comparte la cámara, sino también el micrófono.
No, pero no hay eco.
O sea, al menos aquí no escuchamos eco. Quizá. Bueno, si lo escuchan ustedes, no sé, Juan, pero nosotros lo escuchamos bien.
Llegó Gassep, increíblemente.
¿No estén por ahí?
Claro, pues, si invocamos los espíritus del mal. Transforma ese cuerpo decadente en cassette.
En cassette, ahí en Skype. En Skype.
Mira, el tema de los móviles, entre comillas, inteligentes que están saliendo.
Ya, como el Android, o sea, los teléfonos con Android, sí. El iPhone.
Me estoy dando cuenta que en realidad el jugoseo es grande, man. Es profundo.
¿Pero jugoseo en qué sentido?
Por ejemplo, lo que pasa con el iPhone.
Ya.
¿Cachai? O sea, tenemos dos cosas raras. Una,
ya,
que es el tema, digamos, que tú planteaste hace una semana atrás.
Sí, con el iPhone Home.
Con respecto, digamos, a la transmisión de datos.
Yeah.
También tenemos el tema de que salió esta semana del tema de la antenita famosa, po.
Ah, sí, verdad. Atención, zurdos.
Estamos cagados.
La tienda de Flanders.
¿Cachai? De que un compadre empezó a tener problemas porque, bueno, él, como zurdo, ocupaba su iPhone con la mano izquierda y perdía la señal. Entonces, puta, el compadre, entre geek y todo el cuento, le mandó un correo.
Un mail a Steve Jobs.
A Steve Jobs, como cualquier hijo de vecino. Y Steve Jobs, como cualquier soportista inteligente, le dijo, cambia la mano.
Espera, antes, para ahí. Hay que echar que siempre cuando le mandan un correo a Jobs, responde con una sola línea.
Sí.
De hecho, ni siquiera le dijo, cambia la mano, parece que le dijo, no lo uses así.
Claro.
Claro.
Fue todo. Sí.
Bueno, en todo caso, Stallman también, cuando tú le escribías a...
No. Stallman es bastante, responde bastante más...
No.
Es más efusivo para responder Stallman, pues.
No, pues si yo me acuerdo la vez cuando vino, la primera vez que vino a Chile,
¿ya?
Yo así engrupío, pues. Yo dije, Richard, muchas gracias por venir a colocar tus manos sobre Chile y radiar el software libre. Así, ¿verdad? Y me dijo, ¿qué puedo hacer para seguir ayudándote? Sigue luchando.
Paja, man. Bueno, pero continuando con Steve Jobs.
Claro, bueno, la cosa es que, claro, y onda, estamos cagados. O sea, si eres zurdo, no podía ocupar la. Weón, y es un celular que vale 400 lucas, po, weón. Dejen de
weón. Sí, es que sea lo que me da más lata. Que el tema de la antena, se supone que lo que querían hacer era mejorar el diseño del equipo para que parte del equipo fuera la antena, justamente.
Ya. Yeah.
Entonces,
por algo tiene como una carcasa de aluminio alrededor.
Tiene una banda de aluminio alrededor que es en sí misma es la antena, un diseño que es como súper
minimalista.
Uno dice, puta, espectacular. Espectacular la idea de usar el mismo cuerpo del teléfono para tener una antena, una cotota antena, ¿cierto?
Sí.
Así como los laptops, muchos de ellos son usan parte de la pantalla como antena también.
Usan incluso la parte de la carcasa metálica de la pantalla, la que está alrededor como antena.
Exactamente.
Claro. Hay unos notebooks también que ocupan el frigobar como antena.
Claro. Ocupan también, no sé, la pieza del lado,
el vibrador.
Claro.
Como bueno, la cosa es que este diseño se veía como una idea súper buena.
¿Ya?
Y resultó en un fail, porque cuando un zurdo toma el teléfono, justamente hace un tipo de contacto en la antena que hace que pierda completamente la señal.
O sea, los zurdos, evitar usar el LOL phone.
No, es que no puede ser, güey. Eso ya es una falta de respeto increíble, pues, güey. O sea, ya, está bien, ya. No, no, no. No me gusta Flash, ya, todo HTML5 y la güey. Y si no le gusta, que se gane la chucha. Ya, pero...
Ya llegamos al borde, ya.
Claro, pues, güey, y después van a ser los compadres.
Es que este típico problema de que, por ejemplo, el producto lo sacan... Lo tratan de sacar rápidamente.
Yeah.
Y se cree que el tema está cerrado. Y lo malo es que en este tipo de productos no es como que después liberáis un parche y arregláis el.
Tenéis que devolver el teléfono, que lo hagan de nuevo y.
Tenéis que cambiar el teléfono, ¿cachai?
Sí. ¿Y qué va a hacer? ¿Y qué va a hacer después, ¿cachai? Los compadres que son judíos no van a poder hablar por teléfono, o los católicos no van a hablar por teléfono, o los compadres que ni siquiera tienen religión no van a poder hablar por teléfono. O sea, ¿a qué vamos a llegar? ¿A qué vamos a llegar? No es justo.
No, sí, sabemos de que no es justo, gordito, pero...
No, igual es una lata, porque... A mí en realidad es que igual me gustan los productos de Apple.
Chan.
Como productos.
Ya. ¿Sí?
Y este teléfono se ve así como... Pucha, la cuestión rica y como que dan ganas de tenerlo, todo eso. Pero fea la rara, súper fea. Además que no es una cuestión que se pueda corregir con una actualización del firmware o algo así.
Claro.
Tenían que hacer de nuevo el teléfono. Eso es lo peor.
¿Cómo se pueden caer así, weón?
No, y lo peor de todo es que el famoso Gary Powell, en este momento quizás, ¿dónde tiene que estar, cachai? Onda, aquí se ha transferido una oficina de Apple en la Antártica.
¿El Gary
Powell? No, el compadre que se le perdió el teléfono en un bar.
Ah, sí, compadre.
No, estamos mal.
No sé si tú cachaste la foto que aparecía el boss, Steve Bossy. Una polera que decía, salí a carretear con Gary Powell, lo único que recibí fue el prototipo del iPhone y esta pelotuda polera.
Exactamente. Es que el boss es súper relajado, compadre.
Claro. No, y de hecho...
El boss, ¿sí?, es como el gran padre de Apple. Si el tipo es.
Mira, aquí, por ejemplo, Claudio... Perdón.
Mira, el boss... en realidad Apple necesita a Jobs y a Woz. Con uno de los dos solo no se logra nada. Porque a Woz nunca le interesó el tema de los negocios.
Bro. No, él le interesaba hacer weá. O sea, era un ingeniero de eso. Era un hacker en realidad.
Un ingeniero como nosotros.
Claro. No, bro. Es que era una weá distinta. O sea, en el tiempo cuando el weón está a la universidad, el weón se hizo una caja azul. O sea.
No, pero en ese tiempo, por lo que yo estuve cachando, eran clásicas las cajas azules. Había muchos que andaban.
Sí, pero es que fue el primer que duplicó el prototipo sin tener el circuito.
¿Pero qué? ¿La caja azul es donde guardáis la marihuana?
No, la caja azul es una máquina que te sirve para discar teléfono.
Ah, ya. Ah, sí, po.
Para ser discado teléfono. Incluso los tipos lo que hicieron, ¿a quién llamamos? Llamaron al Papa, po.
¿Y contestó?
No, contestó al secretario.
Puta que hueón. Oye, no, perdón, Franco. Claudio Net dice que como el reconocimiento facial de HP, que no funciona con los negros.
No funciona con la gente de color. Negro. Le Luthier.
Dale, Franco, disculpe.
Sí. Alguien pregunta si la caja azul era como un generador de TMF. Exactamente.
Sí, es un generador de tono. O sea, bueno, en el tiempo en el cual las conexiones telefónicas en Estados Unidos funcionaban en pulso y tono. Lo que pasa es que la conversión de pulsos era a la antigua, la análoga, y la de tono era ya sistemas automáticos que tenían de multiplexores, o sea, de muxer, y servía, por ejemplo, que tú en vez de tener un teléfono que hiciera de eso, que tú puedes llegar a apretar el botón de...
Es el pulso.
Sí, es el pulso. El otro es el sonido, que...
Claro.
¿Usted no sé si alguna vez ha analizado el código de TMF, el de los sonidos de los teléfonos, cómo funciona?
Yo creo que alguna vez lo hice, pero no me acuerdo.
Es súper elemental y súper...
Yo me acuerdo que tenía un generador de tono.
Lo que hace básicamente es mandar dos tonos, o dos ondas sinusoidales, con las coordenadas las coordenadas del botón que se está presionando.
Ya.
Entonces son dos tonos que suenan al mismo tiempo y uno da la fila y el otro da la columna. Claro. Y ahí tienen el tono.
Sí, lo que pasa es que audiblemente suenan igual. O sea, para una persona que aprieta el 3, el 6 y el 1, son exactamente iguales.
Suena muy parecido. Claro. Suena muy parecido, no son iguales. Sí.
No, o sea, perdón, para el oído suenan iguales. No. Pero técnicamente no suenan iguales.
A mí no me suenan iguales.
No, no suenan iguales, suenan parecidos.
Hagamos la prueba, pues.
Es que usan, mira, son dos rangos que se usan. Son dos rangos de frecuencia, uno para las líneas y el otro para las columnas. Y ahí varían en tres posiciones: A, B y C, A, B y C, o algo así, o 3 y 4. ¿Tenía algo ahí?
Sí, bo, ahí está. Ahí. ¿Vamos a ponerle pausa a la música?
Vamos a hacer un experimento científico.
Vamos a apretar el 13 y el 9.
Cazadores de mito.
¿Se escucha?
¿Sí? No suena igual, po.
Suenan.
Sí, yo no escucho mucho de acá.
A ver.
Mira, ahí.
De nuevo, ¿eh? Pero te voy a sacar los audífonos porque
tech support dice. Por eso se llama Dual Tone Multifrequency.
¿Escucha el tono marker?
No suenan igual.
Dije, suenan parecidos. No dije que
suenan
igual.
No suenan
igual y lo vamos a escuchar en la grabación del podcast.
No suenan igual.
Yo no dije que sonaban igual, dije que sonaban parecidos. Uno sonaba como con un ruido bastante raro. El nueve, sobre todo, el nueve sonaba con más ruido.
Las personas juzguen lo que.
Exactamente, ya continuamos con el tema.
¿De qué estaba hablando?
Estamos hablando de las antenas.
Sí, la antena.
Que ya ni se usan en realidad esos tonos. Eran para las líneas análogas.
Bueno, Steve Jobs, entonces básicamente, compadre, la solución es cambiar de manito para que el iPhone funcione.
Dice, no lo tomes de esa forma.
Claro, claro. No lo usen así.
Y en internet yo vi algunas formas bastante ingeniosas.
Como el sopapo.
Habían otras. Otra forma de tomar el teléfono.
Compártela si tenéis las imágenes, compártela como URL por el.
Oscar.
¿Ah? Oye, pero nada que ver, bueno. Es que en realidad es como cuando yo le digo a mi usuario. Oye, pero... No, lo que pasa es que Windows no funciona. Ah, perfecto. Reinicia tu computador. Y no me llames. Entonces no sé. Para un celular que, entre comillas, es un celular, digamos, de un costo corto un poco más allá de lo normal, que te digan esas cuestiones es como rara, güey. El caso, por ejemplo, el Android... que yo todavía sigo peleando por el Android que tengo, el HTC Magic. Bueno, primero, el fabricante nunca pensó en ocuparlo con 3G. Estaba pensado para Edge y GPRS.
O sea, cagaron a gordito.
Y Intel, porque los compadres son más inteligentes que los de HTC, se le ocurrió ocuparlo con 3G. Entonces,
fail.
Entonces eso es fail. Encima, fail todo el rato. Entonces la cuestión, puta, andáis rápido, weón, y la weá se desconecta del 3G.
Claro, venía a la casa de JCI cagada, y también venía el Falcon Millennium, que anda como a la velocidad de la luz y también caga
el tiro, weón.
Sí.
Entonces, en realidad es desesperante el tema, weón. O sea, yo la próxima vez que vaya, voy este fin de mes, voy a ir a pagar, las 100 lucas que me cuesta tener la weá en Intel, y ahí voy a
hacer. Y putos todos.
Voy a hacer un autobomba, no sé, weón. Yeah. Voy a dejar la cagada ahí, weón, y van a tener que sacarme con Paco y la weá, van a tener que meter la cuca para adentro, weón, del Intel para sacarme, weón, pero en realidad estoy emputecido con la weá. No, y más encima, yeah. Encima me dijeron, señor, si usted quiere reclamar, mande un fax, weón. Weón, mande un fax, weón. A Intel, empresa de telecomunicación, el siglo XXI y toda la
o sea que no conocen el email.
Pero oye, le digo, pero yo les mando un correo con firma digital y todo. No, señor, lo que pasa es que.
Quiero un fax.
En fax. Bueno, me dio vergüenza ajena, weón. No, chao.
Bueno, pero eso es para hacer que desistas de lo que quieres hacer, pobre.
No, claro. Todo lo contrario. ¿Sí?
Te lo ponen difícil.
Sí, te la ponen complicada. Y también vaya a decir, claro, bueno, no. Puta, por último tengo un computador que manda faxes. Oye, gordito,
oye, a todos estos yo me acuerdo, ahora que dijiste eso, me acuerdo.
El siguiente tema de la No, dale más, Franco.
Cuando uno usaba un modem.
Sí.
Y habían aplicaciones para mandar fax.
Sí.
Desde el PC, todo como que imprimía y una impresora. Sí. Y esa impresora me enrollaba un fax y llegaba un fax y regalo al otro lado.
Sí.
No saben cuál es el truco de mandar un banner manía de 5 metros que digan valen callampa.
Claro. O hacer la típica weá de 4chan que mandan los faxes negros.
Claro. Así que no saben con el que se están encontrando, weón.
Claro. Oye, ya que hablamos de la pérdida de señal, el siguiente tema es: se aprobaron los dominios.
¿Sí? Claudio Mendes lo dijo. Cheyenne Bitware
se llamaba. Y no era la única, habían varias.
Era muy
buena. Gracias, Claudio Met, por indicarnos un poquito de historia y hacernos sentirnos más viejos, como...
Recojamos
los carnet, permiso. La cagó.
Oye, ¿me pueden esperar un poquito?
Por supuesto. Por mientras vamos a hablar del siguiente punto, que son los puntos triple X, y lo cual vamos a hablar un poquito de la historia previa al punto triple X.
Eso es para mayor, así que yo voy y vuelvo.
Ella, el mayor. Ya, bueno... De acuerdo a nuestro feed de noticias, como Franco Wire, se terminó aprobando finalmente el uso de dominios .xxx. Bueno, hay una institución que se llama la ICANN, que es la que determina los nombres de dominio, por ejemplo, .cl, .com, .ar, .mx. Y que finalmente terminó aprobando los dominios que son .xxx, que no van a ser más ni menos que para el porno.
Es la idea.
Claro. Ahora, ¿cuál es el asunto? De que justamente hace una semana casi atrás se determinó de que el 37% de los sitios web en la internet era porno. O sea, por tanto, determina el punto en el cual lo dice la canción. La internet fue hecha para el porno.
Exacto. Esta cuestión ha durado más o menos como 10 años el proceso, digamos.
El proceso de inscripción del punto triple X, sí.
Claro. Caleta, po.
O sea, pero
los compadres que se corrían la macaca hace 10 años ya no se la...
Lo que pasa, compadre, es que tiene que ver tanto con lo que es la ICANN, o sea, el asunto de la denominación de los nombres de dominio. De hecho, el .com, en todo sentido, tanto en el sentido del porno como el no porno, o el cuando fue la burbuja.com hace muchos años atrás, era que tratar de hacer de que justamente el .com indicaba lo que eran los sitios comerciales. De hecho, por algo se llaman .com. Ahora... El hecho de que justamente la industria del porno, originalmente, distribuidores de películas, contenido, etc., querían justamente un dominio separado, ahí gordito, en este momento está viendo porno, lo que querían hacer era tener un dominio justamente separado para poder distribuir este contenido para que se distinguiera del .com. Ya, pues gordito, uno me desconcentré, pues bueno. Entonces, claro, efectivamente para algunos va a ser más fácil poder bloquear lo que van a ser dominios completos de porno, .xxx, eso va a ser uno. Justamente para los administradores de sistema va a ser bastante más simple porque hay páginas en las cuales hay contenido que se distribuye de contenido para adultos que tiene extensión.com y que no y que pasa como piola, o sea, el nombre del dominio es bastante más, ¿cómo así decirlo?, como bastante sui generis. Y gordito estaba colgando la página que estaba viendo recién.
Sí, es un tema bastante open mind.
¿Ya? ¿Por?
No, porque básicamente lo porno para alguien no puede ser tan porno y para otro sí.
No, es que estamos hablando de lo que es contenido. O sea, tenéis que distinguir tres cosas. O sea, perdón, tenéis que distinguir una cosa. Que son la cantidad de X que tiene el porno. ¿En serio? Es que hay una que es el X, que es el softcore, que es como no tiene presencia genitales, que está ahí el 2X que tiene presencia genitales, pero no hay penetración explícita, y el triple X es justamente ya donde viene toda la gama de, claro, penetración genital y todo eso. Es una clasificación que tienen, de hecho, algunos canales de cable, por ejemplo, a pesar de que muestran algunas películas que son subidas a contenido, como por ejemplo Cinemax en la noche, no recuerdo qué días de la semana, presenta películas que son softcore, que son X. Son películas en las cuales no aparece penetración, ni aparecen genitales.
Oh.
Pero son películas que pueden llegar y pasar por el cable. Por algo había una sección que se llama Skin Max, que está de onda como skin por piel.
Yo me acuerdo una vez que un compadre, un dueño de un cine porno, me llamó por teléfono porque quería que le hiciera la página web.
¿Ya? No quiero ni saber para qué, weón. Esa parte no quiero ni el nombre tampoco, weón.
No, bueno, ¿cómo se llama el cine? Pero era un cine que queda así como en Mapocho, así de súper turbio.
Yeah. Bueno, también, bueno, en el centro hay varios.
Así como con la película 8 milímetros, pero así, pero mala.
¿Tú decís la película de 8 milímetros o una película 8 milímetros?
La película que se llama de esa forma.
Es que 8 milímetros es la película de Nicolas Cage,
sí, sí.
Pero es que eso no es una película porno, una película snuff.
Sí, pero de esa onda.
Es que de hecho la gran mayoría de las películas que son snuff son películas falsas, o sea, sí, hay un montón de efectos especiales, generalmente la misma actriz aparece en, entre comillas matándola como varias veces.
Sí, pero, es una pero igual te asustáis, pues, weón. Si vaya a un cine porno, ¿cachai? Y detrás del cine porno hay una cuestión para donde hacen películas snuff falsas, yeah. pero
es que generalmente, bueno, lo que pasa es que el asunto del snuff y una de hecho hay un documental que se llama Snuff, que se lo recomiendo. Que lo cual, incluso hasta el mismo FBI dice de que las películas snuff no existen. Y cuando empezaron la producción del documental, sí.
Bueno, la Virgen María.
No, deja terminar de contar el punto gordito antes que se me vaya. Hay un documental que se llama Snuff, que justamente lo que tratan de hacer los tipos es tratar de encontrar el anillo de gente que produce y distribuye películas que son de snuff, que incluso el mismo FBI considera de que son, es un mito, no una cosa verdadera. Y cuando empezaron la producción, finalmente les llegó una película que era snuff. Y la misma productora se puso a llorar cuando el mismo tráiler, ¿cachai? Diciendo cuando estaban haciendo todo eso, empezó a explicar de que les llegó una película, ¿cachai? Que decía disfruten, y una película snuff real. Y la tipa se pone a llorar ahí. Es una película, o sea, es un documental bastante crudo acerca de lo cuático que llega a ser, por ejemplo, esa clase de cine. Y de hecho mostraban hay un montón de películas que son en realidad como mito. Bueno, pueden buscarlo en Wikipedia si quieren.
Mira, yo creo que todo esto tiene que ver mucho con la iglesia.
¿Ya? ¿Por qué?
Porque si la iglesia no existiera, no se hicieran esas películas.
No tiene nada que ver. No.
¿Cómo?
No, pues si te das cuenta que incluso hay antecedentes, por ejemplo, de que los dibujos de pornografía se hacían desde, no sé, pues en siglo IV antes de Cristo, pues. O sea, habían grabado graffiti, de hecho, incluso hasta una de esos, ¿cómo se llama? De esas cerámicas que se hacían en la muralla, ¿cachai? Con pedacitos de tipo vitral, con pedacitos de piedras, ¿cachai? Se hacían. Y de hecho tenían alusiones pornográficas.
Está ahí mezclando muchas cosas. No, dale.
Ahora, ¿qué tiene que ver la iglesia? Yo creo que absolutamente nada, bueno.
¿Cómo que no? Pero no la iglesia católica, la iglesia tuya, po.
No tiene nada que ver.
¿La iglesia sacramental es cuando
no, esa esa promueve solamente el consumo de alcohol, güey. Nada más. El resto de lo que hagan es problema de cada uno, sí.
I'm yours. Bueno, punto triple, triple X.
Punto triple X. ¿Eh? Dominio aprobado por la ICANN.
www.jci.xx
va a ser el próximo dominio en el cual, ¿ah? El cual gordito va a aparecer como actor.
Claro, iba a ser un
claro, actor. Gordito va a ser el primer actor de porno cutre en Chile.
Así que no se pierdan esa
claro,
serie.
Claro, no, güey, en realidad.
Starsky Hutch en pelota.
Claro.
Así que eso. Ahora tenemos, vamos a seguir avanzando con Franco. ¿Tú quieres decir algo?
No, está.
está viendo.
Oye, aparte, tenemos hoy día capítulo larga duración, así que... hablando de porno. ¿Ah, sí? Hablando de porno, tenemos capítulo larga duración, porque es la edición número 30.
Número 30, ningún sí. Podcaster... No hay muchos podcasters que tienen... De hecho, yo no encontré ninguno que tuviera 30 capítulos.
El de Marco.
¿Cuál es el de Marco?
¿Sí?
No tiene.
Ah, ya. 30. Bueno, continuamos entonces. Tenemos...
O sea, somos los más jugosos de los podcasts.
Exactamente.
Claro, no nos ganamos ni un premio, ni una cuestión. Claro,
pero no importa.
Pero entonces los podcasts latinos.
Ah, claro. Sí,
porque el Floss Weekly llega como 90 capítulos. Sí.
No, estamos hablando de podcaster.cl.
Sí, de podcaster nomás. Estamos hablando de eso, estamos sesgando un poquito.
Claro, nuestra comunidad.
Sí, oye, el siguiente punto es acerca de las ventas de las fotos en Flickr. Y... ¿Quería explicar un poquito, Franco, tú, o lo explico yo acerca de cómo, por ejemplo, las agencias se contactan con un usuario para poder comprar una foto, para publicarla?
No. Dale tú, porque en realidad no conozco mucho el tema, pero sí tengo una historia interesante que contar ahí.
Sordia. Mira, lo que pasa es que hay agencias, que por ejemplo está Getty, Photostock, que lo que hacen es justamente llegar y contratar fotógrafos o comprar fotografía. Que sirven, por ejemplo, para catálogos, para enviar noticias o lo que sea. Lo que pasa es que Flickr colocó un nuevo modelo de negocio en el cual permite a la gente, a las personas que sacan, que de hecho Flickr es un servicio de fotografía que cualquier fotógrafo aficionado o profesional pueda llegar y subir su foto, les permite que ellos puedan vender directamente a Getty o a alguna otra agencia, no recuerdo cuáles son en este momento, poder vender su fotografía y poder también percibir dinero para el, perdón, por el solo concepto de la venta de su fotografía, pero que lo hagan de forma directa y que no haya intermediarios. O sea que, de que no hay intermediarios indirectos, sino que el intermediario es justamente Flickr, que es como la pantalla, la pantalla intermedia, la mejor de todas. ¿Por qué? Claro, porque tienes los fotógrafos aficionados o profesionales y tienes las agencias de las agencias que colocan material fotográfico como Getty, Photostock y otras más. Imagínate que ellos funcionan solamente como intermediarios directos. Entonces tú ganas tu dinero, Flickr gana su dinero y son todos felices. Y de hecho las agencias de fotografía reciben también la fotografía. Eso es como un plus bastante bueno del último tiempo en el cual Flickr se ha puesto las pilas con respecto a lo que son contenidos.
40 millones de usuarios hay en Flickr.
Hace mesa.
Para que cachen nomás. O sea, en realidad hay fotos muy buenas. Por ejemplo, yo cacho que el tema, por ejemplo, del hombre de la bandera del terremoto.
Sí.
El compadre que sacó la foto.
Ya.
Yeah. O sea, haberla, digamos, vendido bien. En realidad se prostituyó fácilmente todo el tema.
Claro, lo que pasa es que la vendió solamente una vez.
Claro.
Claro, imagínate, por ejemplo, una foto que tú sacáis con tu cámara digital o con tu cámara profesional, lo que sea. Y de repente llega una agencia que te contacta, o simplemente porque lo que ha pasado antes de que algunas agencias simplemente llegan y sacan las fotografías sin tu permiso y llegan y la usan, solamente porque la tienes con alguna licencia permisiva como Creative Commons. Lo que pasó, por ejemplo, con el Panda Bank. Que de hecho Falabella lo usó sin permiso del autor. Y no es la primera vez que ha pasado, en el cual gente saca la fotografía solamente por los permisos. Entonces, por los cuales la gente recomienda, no sé, pues colocar una marca de agua que diga, no sé, pues fotografía por Franco Catrín o por Gordito o lo que sea.
Claro.
Entonces ahora imagínate que tengas la posibilidad de poder ganar dinero por tu fotografía y de que las agencias también te las terminen comprando.
Sería bastante bueno.
Sí, yo, por ejemplo, tengo en mi Flickr, que Flickr, o sea, flickr.com/fotos/Juan Carlos Inostroza.
Ya.
Las fotos que saqué del terremoto en Talca un mes después.
¿Y por qué ocupáis ese apodo?
Porque es mi nombre, pues bueno. Ah, ¿verdad? ¿Por qué ocupo ese apodo? No sé. Mi nombre es JCI, mi apodo es Juan Carlos Inostroza.
Qué raro, weón.
Es que en realidad, weón. Bueno.
Soy más raro que un perro verde, weón.
Y no, weón.
Oye, les cuento una historia de.
Sí, eso es lo que queríamos escuchar, la historia sobre.
Sí, lo que pasa es que yo tengo un primo que siempre ha sido como bien tirado para el lado de las artes, la música y sobre todo de la fotografía.
¿La foto de Jeep Van Race?
Exacto. Y este primo, cuando vivía por acá, ¿cachai? Trabajaba en estudios fotográficos y cosas así, como que le gustaba el tema, se manejaba, pero no tenía mayor exposición que los contactos que él tenía. Después se fue para Copiapó. Y ahí recuperó su cámara, una cámara más o menos buena que tenía. Y de repente empezó a publicar en Flickr. Y se empezó a hacer como conocido. Y eso hizo que se hiciera más conocido, más conocido, más conocido. Después se hizo una cuenta pro. Y el compadre empezó como a conseguir pegar gracias a las fotos que publicaba en Flickr. Por ejemplo, después de algunas cosas que ha hecho. Ha hecho fotos para Zipper Chile, no sé si lo ubican ustedes.
No.
Zipper, ¿no conocen Zipper?
No.
Es un sitio periodístico, más o menos cototo.
Ya.
Es muy como cercano a La Tercera.
Ya.
Pero es como más. Es como el área. Imagínate como el área investigativa de La Tercera, una cuestión así.
Cabrito. ¿Ya?
Zipper.cl.
También terminó como. Como fotógrafo del Ministerio de Obras Públicas para.
Ponle dos pegos.
Para Copiapó. Y hace poco me encontré una sorpresa que de repente estaba buscando información de él y encontré una entrevista. Y en la entrevista lo destacaban como el reportero gráfico como más conocido de Copiapó.
Ah, sí, pues sí, me he mostrado esa entrevista porque cuando le he sacado la foto a los jeeps que pasaban, el
barro. Claro, él sacó hartas fotos del Dakar y tiene hartas fotos también de motocross y sí. Cosas así. Aparte de fotografía de paisaje, Ahí voy a buscar el Flickr para tirárselos por ahí, sí, para que ustedes lo puedan ver.
Mándalo ahí también al
canal. ¿Tú sabes por qué pasa todo esto? Porque esto es África, por favor.
Ya, el nombre de que tiene este compadre en Flickr es Alex Cam Pro. Todo junto, Alex Cam Pro. Voy a tirarlo aquí por el.
Ahí lo tiré, ahí sí.
Ahí lo tiraste. Igual lo voy a tirar aquí.
Deja buscar la dirección de Flickr.
Flickr.com. Ahí está. Flickr.com/fotos con PH, PHOTOS, / Alex Cam Pro.
De hecho, ahora y se pueden tirar URL entera, bueno, en el chat de Ustream. Sí, que había que configurarlo.
¿Ah, sí? ¿Se puede?
Sí.
Ah, a ver.
Aunque hay un abuso, ay, sí, foto, aunque hay un abuso de Photoshop, pero las fotos están bastante buenas. O sea, los momentos están, sí, no, están, sí, bien capturados.
Si el compadre como que saca las fotos, igual después le pega su retocada, sí, para darle más,
sí, otro, pero tipo de énfasis. Es una retocada pegándole Sharper un poco nomás. Para endurecer la foto, ay, pero claro, no es tanto.
Yo he visto que las fotos son como bien comentadas. O sea, hay fotos que no tienen ningún comentario, pero hay fotos que se la piden para llevársela a otros grupos y la comentan como otros fotógrafos. Y compadre, en realidad le está sacando todo el provecho a Flickr, man.
Claro, sí. Y aparte que usa una Canon, una 50D. Buena cámara. Yo tengo la Rebel XT, que es una cámara bastante antigua. La compré en el 2007, que ya era vieja. Ahora quiero comprar la Nikon, la D5000, que me va a costar un riñón. Cáchate. Y quizá medio testículo.
Cáchate esta foto, weón. Te la raja, weón.
Sí, no, ahí si están tan... No, sí, ahí estoy viendo algunas fotos de... No, sí, te había comentado de que las fotos que había sacado en la parte de los... ¿Cómo se llama? Cuando hacía... estaba cubriendo lo del rally en el norte.
¿El Dakar?
Sí, el Dakar, que estaban bastante buenas, porque el tipo la había sacado con bastante rapidez de obturación, o sea, por lo cual se podía notar los detalles del barro que saltaba en la rueda y cosas así. Era...
Yo estoy viendo el barro que salta ahora.
Sí, claro, el gordillo está viendo minas, así que...
¡Uy! Estas minas, ¿dónde salieron? ¡Ah!
¡Mira! Ya, bueno, continúa, gordito, ya, la siguiente, mira, gordito, mientras estáis viendo minas, colócate el siguiente punto, por favor.
Siguiente punto es la guitarra
que
JCI esperaba toda su vida, sí, lo escribió en su diario de vida durante muchos años.
Franco, con esta weá te dije llegar a cagar, weón. Mira,
a ver.
El día miércoles en la noche, casi tirado para el jueves, recibí un correo de ThinGeek, ya que esa es mi proveedor oficial de polera geek, junto con otras más, junto con Amazon y cosas así, pero ThinGeek es la parte que...
ThinGeek.com.
Sí, vamos a colocar aquí el URL. Que de hecho, ThinGeek nos auspició para poder regalar algunas cositas para el día de la fiesta, que va a ser sorpresa, pero que tienen que ver con un pingüino de 12 pulgadas.
I'm yours.
Así que ya imagínense más o menos. Así que si van a ir a la fiesta, por favor, inscríbanse cuando sea el minuto. El día miércoles de la noche recibí el correo que los tipos lo que tenían era una guitarra que se llama U-Rock, que es una guitarra, ¿ya?, con cuerdas. Eso, no cachai, una guitarra plástica, pero con cuerdas. La diferencia está de que, primero, la guitarra funciona como guitarra. No necesita afinación. Es una guitarra MIDI, es un controlador MIDI, y más encima funciona con todas las consolas como dispositivo para Guitar Hero o Rock Band.
Ah, para. Ese MIDI,
¿sí?,
lo toma del audio de la, o sea,
no,
cacha la nota que estáis tocando.
Exactamente, funciona? Sí. De hecho, varios guitarristas pro que entrevistaron para así hacer como el demo, dijeron, pensé que esta weá era un pedazo de plástico de mierda, y en realidad la weá es como wow.
Pero es como parecido a lo que tiene Roland para...
No, la diferencia
para
es de
llevar
que...
llevar el sonido de la guitarra y convertirlo en MIDI, o no. Sea, leer el sonido...
No, tiene amplificador propio, ¿cachai? Que podéis conectar, ¿ya?, tanto una salida de audio como un controlador MIDI. Así de simple.
Pero el MIDI es para las notas, ¿no?
MIDI es para las notas, pero también podía hacer salida de audio. Y más encima tiene procesador, tiene un DAC bastante bueno.
El precio.
$200. Y más encima no te sirve como controlador, weón, no te estoy weando.
De hecho, no puede ser.
De hecho, la podía enchufar a la plancha.
Va. Mándate la Breler.
Estoy buscándola ahora. Bueno, estaba que la pedía y, bueno, se acotó el tiro. Se acotó, pero en chinga. Y más encima, con.
Pero es una Roland, es la que tiraron ahí, ¿o no?
No. Ahí tiré el URL, thingy.com/electronics/musical-instruments/D37D. Y más encima, no necesita afinación, weón. Se llama Yurok, creo que Yurok Hero o algo así, weón.
Qué cuático, weón. Es que me llama la atención el precio, weón.
Cáchate todo lo que hace, weón. Y más encima el video que trae acompañado de tipos que la prueban. Incluso un tipo se manda figuras, cáchate, haciendo un tema a los Beatles, pero figuras así enteras.
Yeah. Ah, no, pero no vale $200, vale 199.99.
Es lo mismo, con un centavo más.
No.
Y más encima, weón, el 3 de. Más encima, el 3 de julio recién van a poder seguir vendiendo el siguiente stock. Se agotó el tiro. Salió, weón, y se agotó.
Por lo que se cacha, en realidad, no es que pesque el sonido de la cuerda para generar el MIDI, sino que lo que cacha es lo que estáis haciendo tú con las manos.
Mírate el video.
A ver.
Mírate el video nomás.
Ya, pero la pregunta del millón de dólares.
Sí.
¿La compraste?
No la compré, no la alcancé a comprar. La iba a comprar, weón, pero estaba agotada. Pero el próximo mes, weón, la vi, yo creo que. O sea, de hecho, un colega la va a comprar, weón, para cacharla. Y cuando la compre, se la voy a pedir para hacer un review aquí mismo, ¿sabes? Onda live.
O sea, es que si no te compráis esa guitarra.
Espera un poquito, voy a bajar el retorno un poco para cachar el video.
Ya, tal nomás.
Que si no te compráis esa guitarra. Tu concepto de vida.
No, sí puede cambiar, pero no, en realidad la weá es. Bueno, es a todas rajas. O sea, más encima la weá tiene cuerda. Y sirve como instrumento para rock band. O sea, ¿qué más, weón?
O sea, ¿podéis dormir con ella?
Podéis dormir con ella, weón. Podéis llegar y tocar, weón. Más encima la weá funciona como controlador MIDI. O sea, las tiene todas, weón.
Es lo que esperaba, ¿no?
Pero por supuesto, o sea, más de lo que esperaba, weón. Porque típico, conseguir una guitarra MIDI que te sale arriba, weón, de $4,000. Para hacerlo con una hueá de plástico y más encima te sirve para jugar Rock Band.
¿Revolucionaste la industria?
No, o sea, más que revolucionar la industria, weón, es como un juguete bastante bueno, weón, para hacer música, pero para hacer música real.
Me parece excelente.
Gordito en este momento está revisando Twitter.
Pero bueno.
Sí. Franco no está por ahí, Franco.
Franco está alucinado.
Sí, está mirando el video.
Claro. A mí me gusta, pero me asusta.
El video, por si acaso.
Yeah.
A mí me gusta, pero me asusta.
No, es bueno, es bastante bueno. Aparte que las cuerdas, ¿cachai? Pues ahí, las cuerdas ni siquiera tienen que estar afinadas.
¿Pero las cuerdas son cuerdas de plata?
Son cuerdas, no, son metálicas. No, pero son plata.
¿Pero no son de plata?
No,
pero
no.
Lo que pasa es que como yo soy hombre lobo, entonces tengo problemas.
Ella, o en Brolok. No, perdón.
Feroz.
Feroz, sí.
No, Brolok no hay que ver. Muy chanta, Frodo.
Sí, verdad, eso era un vampiro, weón.
No.
Pero, oye, a todo esto, realmente chacha la teleserie esa, pero, ¿eh?
Es muy buena, weón.
Re mala la weá.
Excelente.
Es re mala, weón. Un hombre lobo chafa, así, ni siquiera se convierten así como a la mala, así.
Claro, le colocan lente de contacto
a ver. Un ojo plástico, así.
Le colocan lente de contacto amarilla. Este, claro, es un hombre, claro, lobo.
Onda Thriller, así. Puta, Thriller de Michael Jackson, cabrón. Y listo, ¿no? No, re mal la
weá. El otro día estábamos comentando con un actor.
¿Ya?
Con un actor que trabaja en TN, no voy a decir el nombre para no cagarle la carrera.
¿Ya?
Bueno, estábamos cagados de la risa viendo los efectos especiales de Brolok y los efectos especiales de
¿cuál de Fero, weón? Más charcha, weón.
Weón, pero venga, weón, onda los dientes de cartón, así, y pintados con témpera blanca, así.
No, esos son prótesis, weón. Son prótesis bastante
grandes. No, vale,
ya compadre, ahí vi el video.
Ya.
Oye, está entretenido, pero yo prefiero una guitarra de verdad.
No, te juro, yo también. Pero ¿sabes qué?
O sea, pero no por ser conservador, sino que por la expresividad.
Sí.
Porque por la forma que funciona la guitarra. O sea, podéis tocar algunas cosas como, por ejemplo, las que están en el demo, que son más o menos, por decirlo de alguna forma, como sin mucha expresión.
Ya.
O sea, tenéis. tenéis los sonidos como súper puntuales, así como, como tocarlo en un teclado.
Ya. Yeah.
No, pero no podías más presionar que eso.
Pero, no, pero igual
pero, está, pero está podéis, bueno, o sea, por el precio increíble.
¿Podéis colocar cejillo o no?
Sí.
¿Qué? Sí, pero no sé, pues hay otras cosas que se usan.
No, pero oye, para el precio, para lo que hace, para lo que hace la guitarra. Y más encima, ser controlador de juego, servirte como controlador MIDI, que te sirve para un montón de cuestiones más. Yo diría que el precio está ideal. O sea, por eso,
mira. Me recordó mucho a otra guitarra que ya he visto, que es un concepto súper extraño. Es como una guitarra, pero que tiene internamente un modelador de guitarra. O sea, tú tocas y tú configuras la guitarra para que reproduzca el sonido de una guitarra en particular. Por ejemplo, la guitarra te suena como una Fender Stratocaster, una Telecaster, una, no sé, Flying V, que a los guitarristas más antiguos pueden reconocer los distintos sonidos, que son guitarras que suenan bastante diferentes.
Ahora, no sé si ustedes sabían, pero en Alta Mal había un marinero.
¿Ya? ¿Cómo se llama? ¿Ya?
Que cuando se acordaba de su madre querida, tocaba la guitarra y se ponía a cantar.
¿Ya?
No sé si se acuerdan.
Pero no, sí, continúa por favor la historia.
No, esa es la historia.
Bueno,
no se acuerdan de esa canción, pucha, que son.
Es que no me acuerdo porque la cantaba la última vez que la canté tenía como 8 años. Y claro, y no es.
Había un marinero que cuando se acordaba de su madre querida, tomaba la guitarra y ponía a cantar.
No, te saltaste como media estrofa, güey. No me acuerdo porque la última vez la tengo que haber cantado cuando tenía como 8 años.
Usted lo bueno, fome.
Pero ni siquiera te acordáis de la letra, pues, weón. Por último, a ver, cántala, te dejamos
todo. Deja buscarla en YouTube.
Dale, no, pero cántala ahora, pues, weón. Tenés que ser de memoria, pues, weón.
Pues loco pesado.
Oye, gordito, el siguiente tema, please.
Pues estaba buscando el marinero.
Ah, sí, los ports de Linux. Los ports de juegos de Linux. Así que ya, gordito, lo podemos dejar que busque su video tranquilo. Le podemos hasta bajar el micrófono, así que, Franco, póngale.
Mira, lo que pasa es que hace pocos días salió una noticia de que había una empresa que estaba haciendo ports de juegos para Linux en un esquema muy similar a, tú te debes acordar, de Loki Games.
Sí, Loki, de hecho me estaba acordando de eso mismo.
Sí, que la idea de esta empresa es que, por ejemplo, un fabricante grande de videojuegos hace un juego para lo clásico, para Windows al menos. Y después otra empresa más chiquitita toma el juego y hace la misma versión de ese juego. O sea, hace una versión de ese juego especialmente adaptada para Linux, para que corra nativamente en Linux.
Claro, como lo hacen, por ejemplo, algunas empresas para correr algunos juegos en otras consolas, como tienes el juego de PlayStation 3, pero lo hacen correr en PlayStation 2. Que no es la misma, pero contrata una empresa justamente para llegar a reducirle cositas.
Que en realidad es como una adaptación.
Sí.
Se podría hablar de una adaptación.
Sí.
Y en lo que había salido en Slashdot era que esta empresa está así como ya en la última, ya están a punto de morirse. Y los compadres respondieron súper enojados porque dicen que han sacado en el juego y en Slashdot nunca lo han publicado. Y en cambio esta noticia negativa salió publicada así
a la rápida, así como al tiro.
Portada rápida, claro, al tiro. Y además están súper enojados porque dicen que en realidad están trabajando en varios ports, incluso en más ports de los que tienen anunciado, por lo tanto están totalmente vivos. La empresa se llama algo así como Linux Porting Game, parece, LPG. Y estuve cachando que tenían caleta de juegos, el juego que más conozco todo, que es, le están haciendo una versión para Linux. ¿Estáis cachando el tema del audio? ¿Están reclamando?
No, sí, están reclamando. Estoy viendo mentalmente dónde está el problema. O sea, dicen de que se montó el audio, no sé, bueno, acá no. De hecho, estamos escuchando directo desde el audio de Katrina, así que no. Estamos escuchando de fondo a Dorso para rellenar. Como si tuviera visto el retorno, se retroalimentó. No sé de dónde.
Sí, yo tengo aquí abajo todo. Está abajo. No tengo nada.
Dice Arcanus, Linux Game Publishing.
Ese, a ver. ese mismo, creo que es. Ese mismo, Linux Game, Game Publishing. Publishing.
Vale. Carlos Pedraza, ya que estás escuchando, ¿no has escuchado alguna clase de retorno en todo el rato que estábamos hablando?
Dice que escucha perfecto, ¿no?
Sí. No, sí, de hecho, si hubiera retorno, habría escuchado ya antes. Bueno, y qué, bueno, para hacer un poquito de historia, ¿qué es lo que pasa con Loki?
Dale.
Loki finalmente cagó, así, onda, estaba portando Deus Ex, portó Unreal Tournament y portó un par de juegos más y cagó. No había fondo porque incluso la misma gente de Loki, a pesar de estar trabajando pero casi directamente con la gente que desarrolla SDL, que es como la capa de desarrollo de juegos de Linux, de aplicaciones Floss, no había forma en que la gente comprara los juegos. O sea, hay varias corrientes. La primera es llegar y portarlos directamente, que usar SDL, que es como el kit de, como lo que es DirectX en cuanto a Windows. Estaban los otros, que es, por ejemplo, Transgaming, que lo que hacían era colocar una capa de adaptabilidad binaria o capa de compatibilidad binaria, que es lo que es Wine, pero para DirectX, que era Winx, ahora me acordé. Pero a pesar de que la gente de Transgaming cobraba una cierta cantidad de dinero, que es poco, eran como $6 mensuales más o menos. ¿Franco?
5.
Claro, pero eran $5 mensuales, era como nada, po.
¿Cómo que no?
Es nada, o sea...
Para un chino que vive en la China...
En carrete te gastáis $5, bueno, o sea, de hecho te gastáis $4 en cigarros, donde ahí es una vez al mes.
Sí, pero acá, po. Porque en la India o en África, $5 puede salvarte la vida.
Bueno, pero allá deben tener otros problemas más, sí, complicados que
claro, jugar. Claro, que problemas bastante más complicados que hacer juegos, ¿sí? O por último jugarlo. Y finalmente, bueno, de hecho todavía sigue Transgaming funcionando. Tuve que cancelar mi suscripción porque yo no usaba Winx. Hace como un año más o menos. Bueno, esas eran como las alternativas.
Oye, pero el tema de Loki.
Sí.
Lo que yo me acuerdo de ese tiempo, ¿sí?, de cuando Loki dejó de funcionar, en el año 2001, algunas personas que trabajaban en Loki denunciaron de que la empresa no solamente era muy mal manejada, sino que los compadres que tenían el capital eran súper chantas, ¿no?
Sí.
Como empresarios, o sea... ¿No era un tema de que la empresa jodió por mercado o algo así?
No, sí, jodió. Mira, no solamente jodió por mercado, fue una cuestión como conjunta. Fue como todo o nada.
Ajá.
O sea, lo que más dolió, ¿cachai? El hecho de que llegara Loki, ¿cachai? La única alternativa de la producción de juegos portados hacia el mundo del Floss, de Linux incluso, fuera que simplemente ellos dijeran, ¿sabes qué? Vamos a tirar los tenis nomás. O sea, hasta aquí llegó. Eso fue lo peor de todo, porque, bueno, hicieron un buen trabajo en varios juegos, sobre todo por los instaladores que están hechos en GTK y también lo habían portado en QTE.
Oye, los instaladores hasta el día de hoy funcionan.
Sí.
O sea, es que yo tengo muy buenos recuerdos de Loki y, si no me equivoco, creo que le compré algún juego. Uno de los juegos que me encantaba era Soldier of Fortune.
Sí.
En Linux funcionaba súper bien.
¿Cuál tomas? El Deus Ex también estaba portado. ¿Cuál más?
Civilization, creo que también.
Civilization también. No, sí, tenían varios juegos portados, pero el...
De hecho, todavía existe la página, todavía se puede... No sé si se pueden descargar los juegos.
Vamos a revisar el tiro, Loki Games.
Pero todavía está la página.
Loki Games.
Es muy probable que al menos se puedan descargar los demos.
Ahora, todo esto pasa porque esto es África, po.
De hecho, aún. Tienen... A ver, la última actualización fue el... 10 de julio, perdón, 10 de agosto del 2001.
Increíble.
Deben tener un buen sistema de hosting, muy parecido al de OpenGato.cl.
Claro. Tienen Postal, Rune, Tribes 2, tienen Alpha Centauri, tienen Heavy Metal, FAC 2, Mind Rover, tiene el Rune, el Kohan, el Deus Ex, que decían In Development, Soldier of Fortune, Unreal Tournament, el Descent 3,
el juegazo, 3, tienes razón.
Civilization, Call to Power también, Heavy Gear 2, SimCity 3000 Unlimited.
Ese es muy bueno ese juego.
Solitaire, Eric Ultimate Solitaire, que de hecho lo compré ese. Se lo compré mi. Creo que una polola que tenía.
Oye, el rune era súper bueno.
Entonces, ese sí que es antiguo.
Sí, sí, bueno. Muere de viejo. Eric 2 también. Heroes of Might and Magic. Otra saga. Bastante antigua. Tiene el Myth 2.
SimCity 3000.
Sí, y el Railroad Tycoon 2. Que ese fue el último juego. Ese fue el último juego que como que vendieron.
Tycoon 2, no, se tiene el juego bueno.
Mira, el Tycoon 2 necesita un Pentium Class Processor de 200 MHz. Necesitan un CD-ROM de 4X y 16 MB de RAM. Necesitan un DSP compatible Sound Device. Y también funciona con ESD, o sea, ya al día de hoy ni cagando funciona con Pulse Audio.
Como era el 2001.
Sí, a ver, veamos
y un full de Tempera Artel.
Claro, veamos el. ¿Cuál es el tema? El Unreal Tournament. A ver, el requerimiento de Unreal Tournament para Linux. Necesita Helix C 2.1.
¡No!
Pentium 2 con aceleración 3D.
¿Sabes que a lo mejor ahí tendrían problemas? Porque el Helix C a veces es como que se descontinúa. No siguen creando paquetes de Helix C. Hay que bajarlos aparte.
Fedora.
¿Fedora cuánto?
Oye, ¿qué te pasa? Fedora, ¿qué te pasa? Ah.
Pero se acuerda que Fedora fue el cambio de...
¿Qué te pasa?
De Helix C.
¿Qué te pasa?
Los programas antiguos que no funcionaban, Red Hat 7.3.
Ah, el lío del GCC.
Sí.
No.
¿Qué otra?
Oye, qué old school, man.
Sí, la cagamos.
Muy old school.
Oye, pasamos la hora ya de grabación. Primera vez de que hacemos un capítulo sí. tan larga de duración.
¿Y sabes por qué?
Sí, porque
todo
África.
No, te voy a golpear.
Al gordito le vamos a meter una bucela por el orto. Así sigue jugando por eso.
Oye, queda un tema, no sé si tenemos tiempo.
No, si tenemos. Mira, tenemos hasta hora y media más o menos. O sea, tenemos.
Ya, es que a mí, ya, yo no me puedo quedar hasta muy tarde.
Ah, ya.
Pero hay un tema que.
Cuéntate una nueva.
Hay un tema que les propuse que tiene que ver con Salesforce.
¿Ya?
Ya, lo que pasa es que. Salesforce es una empresa que tiene aplicaciones que se pueden usar de modalidad, ¿cómo le llaman? ASP, que yeah. significa que es un tipo de ASP, no confundir con el tema de Microsoft, de las yeah. páginas ASP, sino que la idea es que tú contratas el servicio, te crean una cuenta y tú usas toda la infraestructura de ellos para funcionar.
Un Application Service Provider.
Exacto. Lo que hoy día algunos le podrían decir de cloud, la nube.
Un Facebook.
Y resulta que Microsoft
¿ya?
los demandó por violación de patente. Y las patentes son súper estúpidas, pobre. O sea, ¿ya? patentes del tipo de, no sé, por el menú desplegable o cómo almacenar datos en una base de datos y cuestiones así. O sea, todo el software escrito hoy día viola las mismas patentes.
Franco, lo que pasa es que Franco, disculpa hacer un paréntesis, pero quiero saludar a un amigo que nos está viendo desde Australia.
¿Ya?
Eso es todo. Siga adelante, ¿no?
Me desconcentré.
Disculpa, compadre.
Ah, bueno, y lo que decía que las patentes que estaría violando Salesforce en realidad son violadas por un montón de software. Lo que pasa es que esta empresa siempre tratan de meter juicio contra empresas que puedan pagar, ¿cachai? Uh-huh. Pero aquí la cosa no le salió tan barata a Microsoft, porque justamente Microsoft viola patentes de Salesforce al mismo tiempo.
Ya.
Entonces ahora se metieron una guerra patente entre los dos, que seguramente a lo mejor terminará con un tipo de acuerdo extrajudicial. Y a lo que voy yo es que esta cuestión del sistema de patentes de Estados Unidos y las patentes de software son una estupidez.
Bueno, al final es una guerra nuclear al respecto. O sea,
exactamente.
Yo me acuerdo que cuando comentamos el tema, yo después hice una reflexión absoluta con mi sacerdote guía.
Ya. Yeah.
Él comentamos el tema y básicamente es una guerra nuclear. O sea, el tema, ya, si tú querés huearme por las patentes, yo te huevo por las patentes y todos nos vamos a la mierda.
Sí, de hecho hay un documental que se llama Lo absurdo de las patentes. Que se llama The Absurdity of Software Patents, que aparece incluso la Microsoft, IBM, la empresa con una O. Aparecen varias, es un punto GD, déjame buscarla. Para el URL, para que la puedan descargar.
Oye, Emilio, un saludo, qué bueno que lo estés viendo desde Australia. Ten cuidado con los canguros, porque hay canguros que tienen el medio, así que ten cuidado. Ese es un dato anexo. Pero claro, o sea, al final se transforma en una guerra, así onda. Yo sé que tú estás ocupando patentes mías.
En el chat voy a pegar el URL de una, o sea, de un comentario de la página. O sea, un comentario, perdón, del documental.
¿Cómo se llama el documental?
Se llama Patent Absurdity. Lo absurdo de las patentes. Es como en las patentes de software rompió el sistema.
Hoy sé que acabo de hacer una rápida prueba. Ya. Yeah. Por el tema del audio que están reclamando, sé que lo acabo de probar y escucho re bien. ¿Aló?
¿Qué será?
Sí,
¿qué será entonces?
¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Quién habla?
Sí. No, es que hice una prueba recién, muteé el micrófono y escuché la voz mía y se escucha re bien. Están progresando. Vayan a acostarse.
No, quizá puede ser Ustream, pero no...
Puede ser porque esto es África también, po.
No, pero si yo, mira, vía Ustream... Sí. O sea, acabo de escuchar la voz mía y se escucha súper bien.
Sí.
Quizá porque estamos transmitiendo desde...
Transmitiendo en vivo desde la Falcon Millennium.
Claro. Ubinguilelo.
Bueno, ahí les dejé, y aparte que aparece el link de descarga del documental, no dura más allá de 15 a 20 minutos, es bastante bueno, está en inglés. Pueden encontrar los subtítulos en alguna parte de la internet. Lo vi la semana pasada y está bastante bueno acerca de cómo las empresas reaccionan con respecto a lo que son el manejo de patentes de software. Que es como, ¿a quién diablos se le ocurrió primero patentar un software? Es como, ¿qué diablos?
Lo que pasa es que yo creo que más que patentar un software, porque es patentar una acción...
No, es patentar un software.
No, pero por ejemplo, mira, yo me acuerdo de haber leído hace años atrás, ¿ya?, que por ejemplo que el clic del mouse estaba patentado por Microsoft.
¿Ya?
Entonces cada vez que nosotros damos un clic o que alguien diera un clic, uh-huh, tendría que pagar una licencia, o el compadre que creó el mouse tendría que pagar una licencia por hacer el concepto del clic a Microsoft.
De hecho, la patente del clic de Microsoft fue desechada hace harto tiempo. Fue... Lo que pasa es que el asunto de las patentes de software tiene que ver con respecto a la forma en la cual tú haces, o sea, las patentes en realidad, la forma en la cual tú haces una acción con respecto a una máquina.
Bueno,
por
eso mismo te decía, porque claro, es una acción más allá de,
claro,
un software.
Más allá de un software, claro. Entonces, a alguien se le ocurrió que justamente incluir el software dentro de las patentes iba a ser una buena idea. Y eso pasó casi. De hecho, en el mismo documental aparece el autor de VisiCalc, de una de las primeras planillas de cálculo. O sea, estamos hablando ya casi arqueología informática.
¡Qué vivo!
Sí, VisiCalc, yo lo ocupé, igual que WordStar y...
WordStar y... Yo solamente lo conocí en las revistas antiguas, para ese tipo.
No, yo lo ocupé. Yo ocupé VisiCalc. Qpro también. 4Pro.
4Pro lo usé, sí. Ese sí.
Que de hecho era Qpro.exe.
Pero sabes que 4Pro yo no lo usé para usarlo como funcionaba, sino que alguien me lo copió... Y lo usé para probar el mouse.
Lo tuvo un 2-3.
No, yo ocupé Qpro para hacer, ¿cómo se llama? Factura. Para facturar con Qpro.
Lo tuvo un 2-3 también.
Sí. Muy bueno también.
Y de hecho, Lotus también tenía su suite de ofimática.
Sí, sí.
Gordito, ¿cuántos años tenés?
¿Yo?
19. ¿Eh?
Yo, mira, la última vez que me medí... Yo tengo 32.
¿En serio?
Sí. ¿Por qué?
¿Te lo quería engrupir?
No, porque es que yo me acuerdo que cuando usé 4 Pro, yo era re chico, o sea...
Bueno.
¿Y este loco estaba haciendo facturas con 4 Pro?
Sí, pues. Yo te insisto en lo mismo, yo con el Atari yo no jugaba, no como ustedes.
Yo jugaba y hacía programas con el Atari.
No, yo programaba nomás. El Atari yo programaba, lo desarmaba, lo armaba y seguía programando.
Bueno, sí. Sí, yo también programé la tele, pero el 4 Pro es como un... O sea, el uso que le dais tú era como más comercial. O sea, claro, eso quiere decir que estáis trabajando...
Así como contabilidad básica.
Claro,
lo que pasa es que todos cachaban de que yo tenía, o sea, por ejemplo, yo estaba trabajando con MS-DOS 6.0 y tenía Cupro, WordStar y todas esas cuestiones. Entonces, yo tenía amigos mayores, ¿cachai? Onda de...
Perdón, gordito, ¿en qué dispositivo tenía el Cupro?
¿En qué dispositivo?
Sí.
No me acuerdo.
Disco de 5 un cuarto, güey.
Sí, no, o sea, era.
No, yo tenía 3 y medio.
Era computador.
No, yo en 5 cuartos.
No, 5 cuartos. Yo, de hecho, todavía tengo los 5 cuartos, lo que traes para acá.
¿Sabes qué? Lo que me acuerdo es que tenía un mouse que me duró como algunos meses, ¿no? Y la porquería me costó como 10 lucas, weón.
No, en ese tiempo no ocupábamos mouse. De hecho, mouse era una tecnología avanzada. Claro.
No, pero era mouse.
Era de.
El mouse que yo tenía lo usaba con unos drivers para DOS. ¿Mm? Y el 4 Pro usaba, te permitía usar el mouse en DOS. Claro.
No, yo ocupaba teclado nomás. Entonces, yo tenía amigos que tenían empresas, que tenían, no sé, po, yo decía, estos buenos son viejos y tenían como 35 años. Y yo tenía onda 16. Onda. Entonces, puta, los buenos me decían, oye, ¿sabes que necesitamos que nos ayude? Y porque necesitamos facturar y no sabemos cómo facturar, que queremos facturar por computación. Entonces, ¿cuánto? Y decía, ya, pues. Entonces, yo me sentaba, ¿cachai? Y el pago del gordito en ese momento era, ya, pues. ¿Terminaste de trabajar? Sí, terminé de trabajar. Oye, ¿funciona?
Dos completos y un chop.
Exacto.
Oye, sea, es que, espera.
Exacto. ¿Cómo supiste, weón?
El tema del retorno, yo escucho bien, weón. Mira, pero déjame, voy a hacer una probita, chicas. Esperen un poquito.
Ya. Yeah.
La prueba 1, 2, 3.
Aló, aló. Buenas noches, ¿cómo están? Estamos probando el retorno.
Se escucha re bien, acabo de probar, se escucha súper bien.
Sí, ¿sabes lo que puede ser? Que quizás desde Ustream estáis tirando el micrófono, pero porque no, pasa por nada, Ustream.
Está deshabilitado.
No, lo que pasa es que pasa por Ustream y nosotros no cachamos si es que está pasando por Ustream.
Mira, voy a hacer otra probita. Voy a grabar un poco de audio para que lo cachen cómo suena. Habla nomás.
Ya, a ver, gordito. Oye, así que tenía disco de... O sea, yo tenía disco de 5 cuartos, sí.
5 cuartos.
Me acuerdo que tenía esos programas...
Ahí va a salir. Cállense.
¿Cómo que cállense?
Bannermanía.
Sí, Bannermanía. ¿Salió, no? No, acá no se escuchó.
Nah, no importa.
Yo me acuerdo cuando estábamos en...
Dice, como 5 segundos después de que Franco habla, se ríe lo mismo. O sea, ahí lo que puede ser es precisamente... No, es de Ustream, en tu lado.
No, o sea, si está muteado todavía, está...
No, yo cacho que...
No, pero mutealo desde el componente Flash. Porque yo, de hecho, te tengo a ti muteado. Porque, mira,
no, le hago así, yo mira. Yo tengo apagado los parlantes, no hay nada sonando.
Le hago así, acá. Se va el video, le hago así, ¿ya? Y vuelve el video.
Sí, sí, no, pero aquí está apagado los parlantes.
No, yo cacho que Arcanus tiene ese problema.
Sí, está puro lesionado.
No sé, pero puede ser, mira, en realidad puede ser el mismo...
Ahora, puede ser porque también esto es África, pues.
Sí, vamos a bajar un poquito la calidad del audio.
Hay dos que escuchan mal, no sé por qué.
Pucha.
Mira, yo acabo de probar y me escuché la misma voz mía y se escucha impecable, espectacular.
Dice con eco.
Hasta,
no sé,
hasta se escucha mejor que en real.
O sea,
oye, ¿varios escuchan mal?
Sí.
Qué extraño.
Mira, hagamos una prueba.
Ya.
La próxima semana.
Ya.
Yo me voy a ir a Sudáfrica.
Ya.
Y si ustedes me escuchan retrasado, es porque me está comiendo un león.
Ya, ok. Yo, de hecho, mira, incluso el mismo video, o sea, el mismo audio de Franco lo tengo muteado, o sea, perdón, ahí sí. Ahora lo tengo muteado.
¿Cómo?
No. Dice, ahora suena como 3 veces Franco.
No, están fallados.
Están fallados.
Bueno, las weas que pasan cuando uno transmite en vivo también.
Ah, pues esta wea de África, pues bueno. O sea, imagínate, si cancelaron el programa de TVN de...
Del Rafa.
¿Qué programa?
Del Rafa.
Sí, por la noche el Mundial. Ese.
No, ¿cómo se llama la weá? La barra del Mundial. La barra Mundial, lo cancelaron.
Oye, mira, una vez ya estaba haciendo zapping, pasé por el Rafa. No aguanté más de un minuto, yo creo.
No, sí, mira, había tres cosas buenas.
La típica estrategia de agarrar a un invitado y tratar de hacerlo llorar.
Claro. Encárguese. Sí, mira, habían tres cosas que era bueno el programa. La Andrea a la casa.
La teta de la Andrea.
Y la Andrea a la casa. La teta de la Andrea a la casa.
Ya.
Eso era todo, las tres cosas.
Mira, si lo que sería bueno aplicar a estos programas, Google Analytics.
Sí.
El Google Analytics tiene, por ejemplo, cuántos minutos duráis viendo la página web. ¿Cachai? Y sacáis un promedio. Entonces, eso es lo mismo pasado con los programas de televisión, ¿cachai? Yo, por ejemplo, yo lo que veo es el canal de Sushi.
¿Cuál es el canal de Sushi?
¿No existe?
No, pero te pregunto.
Es un canal, weón, donde te enseñan a hacer sushi.
¿Pero canal de cable o...?
No, es como un canal abierto, sí.
¿No es como el canal de Chacao ni el canal San Carlos?
No, mira, no sé, cuando yo me acuesto en la mañana... bueno, más o menos.
Pero,
como...
¿Pero en cable o canal directo?
No, canal directo, canal abierto.
¿A qué hora, güey?
Espera, ¿cómo llegamos a ese tema?
Sí, por eso. Gordito fue el del esto de sí. África, llegó al...
Oye, muchachos, yo creo que ya...
Sí, no, cerremos, ya, sí, estamos puro dando
jugo hasta pesado, ahora. Pesado conmigo, siempre me tiene.
Estaba cachando que la gente del chat...
Sí, del chat dice
que... no sé, algo pasó que se arregló. Dicen ahora no hay retorno. Yo nunca tuve retorno, lo puedo decir.
No, puede haber sido alguna hueá que apreté aquí y el problema es que no sé cuál.
JSI tampoco tiene retorno.
Dice, graben de nuevo la versión sin retorno. De hecho, la versión sin retorno es esta. O sea, la que estamos grabando ahora.
Sí, bueno.
La escuchan ustedes de otra hueá, así.
Sí, váyanse a la cresta.
Claro. Sí. Igual vayan, decía, vayan a la fiesta, pero váyanse a la cresta. Ese
decía Torvalds, Rotting Hell.
Claro.
Fuera de el infierno.
O cambien de mano el micrófono.
Sí, la otra, los audífonos.
Ya, compadre.
Ya, Franco, oye, así que.
Un gusto compartir con ustedes, como siempre.
Como siempre. ¿Y cuál es tu nombre?
¿De quién?
Tu nombre, te voy a decir.
Soy Franco Catrín y. Claro.
Franco Catrín.
Sí, tenés que decir, soy Franco Catrín y este es el Tron Podcast número 30. Tenés que decir eso. Sí.
Oye, y espero hacer uno con ustedes en vivo allá. Bueno, sí.
Pero sí, oye, cuando
queráis. No, sí, yo sé que la invitación está, el lugar está.
Franco, etcétera. Si el JCI no quiere dejarte acá, te vaya a mi casa. Po.
Sí. No, hay más espacio en la casa del gordito y no juega.
Claro. Además que ahí es África, po.
Claro. Esto es África, al final.
Ya, compadre.
Ya, entonces tenés que decir, esta fue la edición número 30 y...
Esta fue la edición número 30 del aniversario de Drunk Podcast.
Y que saben. Así que buenas noches.
Que saben.
A nuestro oyente. Perdón por los problemas, pero bueno, es lo que
vaya
es. Claro, váyanse a la cresta. Después claro. No juegan. Escuchen la versión offline.
Buenas noches. Sigan
claro,
sigan como son.